La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden remarca en su intervención de hoy en la cumbre climática la importancia de preservar los bosques como el pulmón del mundo. El Departamento de Estado de Estados Unidos observa de cerca la situación en Nicaragua a días de las elecciones generales. Y el Congreso continúa sin avances para votar la aprobación del paquete de presupuesto del presidente Joe Biden. Hoy es martes 2 de noviembre de 2021. Soy John F. Burnett y junto a Gioconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El presidente Joe Biden y otros líderes remarcan hoy en la cumbre climática de Glasgow que la conservación de los bosques en el mundo es una pieza indispensable para lograr los objetivos climáticos. Judith Martín Rodríguez tiene los detalles.
El presidente Joe Biden lanzó su plan para conservar los bosques de todo el mundo en un esfuerzo por mantenerlos y considerando otros ecosistemas terrestres y costeros de gran valor y que sirven como sumideros de carbono. En este contexto, Estados Unidos trabajará en la conservación de sus tierras y perseguirán estrategias más sostenibles. Y además, el presidente Biden señaló que en cada paso de este proceso trabajarán junto a las personas más afectadas por la deforestación y en colaboración con los más expertos en el manejo sostenible de la tierra, comunidades y gobiernos locales, la sociedad civil y pueblos indígenas, para asegurar que los enfoques de su administración serán efectivos y actuarán sobre las necesidades de las poblaciones más vulnerables. Durante su primera intervención en la cumbre de líderes en Glasgow, el mandatario estadounidense hizo un llamado a sus homónimos para elevar las ambiciones colectivas al abordar esta crisis climática y señaló que los compromisos que se presenten en Glasgow deben suponer un antes y un después.
No hay más tiempo para quedarse atrás o sentarnos a discutir entre nosotros. Este es el desafío de nuestra vida en común, la amenaza a la existencia humana tal como la conocemos y cada día que nos demoramos. Así que hagamos que este sea el momento en el que respondamos al llamado de la historia. Aquí en Glasgow, este sea el comienzo de una década de acción transformadora para preservar nuestro planeta y mejorar la calidad de vida de las personas en todo el mundo.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y las posiciones en el Congreso estadounidense sobre la aprobación del paquete de presupuesto del presidente Joe Biden siguen sin lograr un avance. El reporte con Héctor Contreras.
Legisladores en el Congreso estadounidense permanecen estancados en el debate para aprobar el presupuesto del presidente Joe Biden, que alcanza a cerca de $2,000 millones, y el senador Joe Manchin expresó sus dudas sobre el tema y advirtió que era hora de votar sobre un paquete de infraestructura más conservador de $1,000 millones que tiene ahora la situación en vilo. El anuncio del demócrata Manchin, que representa a Virginia Occidental, se produce cuando los demócratas quieren una señal de que apoyará el gran paquete de Biden. Él es uno de los dos senadores clave que se resisten a votar y cuyos votos son necesarios para asegurar el acuerdo y lograr su aprobación. En cambio, Manchin rechazó a los demócratas progresistas instándolos a dejar de tomar como rehenes el proyecto de ley de obras públicas más pequeño, mientras continúan las negociaciones sobre el paquete más amplio. Ya es suficiente, dijo Manchin en una conferencia de prensa convocada apresuradamente en el Capitolio y dijo que está dispuesto a votar por un proyecto de ley final que refleje el gran paquete del mandatario estadounidense, pero dijo que está igualmente abierto a votar en contra del proyecto final mientras evalúa el amplio proyecto de ley de servicios sociales y cambio climático. Los demócratas están trabajando frenéticamente para terminar el paquete nacional del presidente Biden después de meses de negociación y fueron a una primera ronda de votaciones en la Cámara de Representantes que es posible suceda a finales de esta semana. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y las noticias siguen. El Departamento de Estado de Estados Unidos advierte que está vigilando muy de cerca lo que está pasando en Nicaragua, a pocos días de la celebración de las elecciones generales en la nación centroamericana. Anthony Belchi tiene estos detalles.
En declaraciones a La Voz de América, la portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos, Cristina Rosales, reconoció que Nicaragua está viviendo una situación bastante complicada y subrayó la necesidad de que el pueblo nicaragüense pueda expresarse en las urnas.
Pero sí, sabiendo que sí estamos observando de cerca lo que está pasando en Nicaragua, con el régimen de Ortega, una situación bastante complicada.
La cita electoral se celebrará bajo un clima de gran desconfianza tanto dentro como fuera del país, especialmente porque desde la comunidad internacional se ha pedido insistentemente a la administración orteguista que impulsara una reforma electoral con el objetivo de realizar unos comicios con garantías. Con todo, Estados Unidos recuerda que los nicaragüenses tienen el derecho de ir a votar.
Pero sí queremos y esperamos que de alguna forma se dé la voz al pueblo nicaragüense, porque tienen el derecho de colocar su voto, ¿no? Y de hacerse escuchar a lo que ese país necesita.
La Organización de Estados Americanos ha condenado el arresto, acoso y restricciones arbitrarias impuestas a candidatos y políticos, así como a periodistas y medios de comunicación independientes, y se ha instado a la inmediata liberación de los posibles candidatos y de todos los presos políticos. Por ello, Estados Unidos admite la desconfianza en el proceso.
Es muy probable que la situación sea diferente, pero sí, vamos a ver qué pasa el próximo fin de semana, pero sí estaremos de ojo en las elecciones en Nicaragua.
Mientras tanto, el oficialismo nicaragüense critica todas estas peticiones que se hacen desde el exterior, al considerar que los países están haciendo injerencias en asuntos que únicamente competen al propio país. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Y en información relacionada, el gobierno de Nicaragua acelera el proceso de vacunación contra el COVID-19 a menos de una semana de las elecciones generales. Daliano Caña reporta.
El Ministerio de Salud de Nicaragua agilizó esta semana la jornada de vacunación contra el COVID-19 que se desarrolla en el país y tras 7 meses de haberse iniciado el proceso, el gobierno del presidente Daniel Ortega amplió el espectro de población a inmunizar hasta alcanzar a niños, adolescentes y jóvenes, mujeres embarazadas y madres lactantes, y ahora ofrece más opciones de vacunas a la ciudadanía. El gobierno anunció una temprana aplicación de la segunda dosis a los mayores de 30 años, que esta vez se realiza en los barrios utilizando los centros de salud y publicitando ampliamente la existencia de vacunas. Miguel Rivas, que recibió la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca en el Centro de Salud del barrio Camilo Ortega, dijo estar satisfecho con la agilización del proceso.
A mí no me importa si el proceso es político, lo que me interesa es vacunarme y que mi familia esté protegida contra la amenaza del virus del COVID-19. Para mí eso es lo más importante, y así es cuestión política, pues ya ellos se arreglarán.
Mientras analistas políticos como Edgar Parrales, ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, no descarta que la desesperación por aumentar la cobertura de vacunación tenga intereses políticos y electorales, ya que estamos a 6 días de las elecciones generales.
Porque, digamos, ellos primero tuvieron una actitud anti-displicencia ante el fenómeno del COVID. Estuvieron dando datos falsos, datos insuficientes. Y ahora que ya estamos en el camino hacia las elecciones del 7 de noviembre, se han apurado.
Nicaragua aún no supera el rezago regional de inmunización contra el COVID-19, que mantiene el país entre los últimos 3 puestos en la región, y expertos nacionales e internacionales consideran que el gobierno sandinista ha realizado un mal manejo de la pandemia. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Y en otras noticias, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, confirmó la suspensión de cerca de 9.000 empleados de la ciudad por negarse a cumplir con un mandato de vacunación contra el COVID-19 que entró en vigencia el lunes. Sin embargo, de Blasio aseguró que aquellos empleados suspendidos pueden regresar y volver a cobrar su sueldo, pero solo si se vacunan. Aproximadamente 9 de cada 10 empleados municipales sujetos al mandato fueron vacunados y hasta el momento no han habido alteraciones a los servicios municipales como resultado de la escasez de empleados. Nueva York tiene más de 300.000 empleados municipales. Una minoría de trabajadores en algunos empleos de seguridad pública, incluidos policías y bomberos, se han resistido firmemente contra el mandato del municipio, tanto así que el sindicato policial más grande de la ciudad presentó un desafío legal. Hasta el domingo, 1 de cada 4 bomberos uniformados de la ciudad todavía no habían recibido la primera dosis de la vacuna, como era requerido. Aproximadamente 1 de cada 6 policías todavía no estaban vacunados, así como 1 de cada 6 empleados sanitarios. El alcalde de Blasio afirmó que la prioridad de la seguridad pública de la ciudad es detener la propagación del COVID-19, una pandemia que diariamente sigue provocando la muerte de varias personas en esa ciudad. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, No se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Están en sintonía de La Voz de América y las informaciones continúan. Sectores de la sociedad civil venezolana manifiestan inconformidad respecto a la agenda del fiscal de la Corte Penal Internacional de visita en Venezuela. Carolina Alcalde con detalles.
Si bien la oposición venezolana saludó la visita a Venezuela del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, también cuestionó la forma en la que hasta el momento se ha desarrollado la agenda, que ha sido manejada con hermetismo y no fue revelada oficialmente a los medios independientes. Para la dirigente política y defensora de derechos fundamentales, Tamara Adrián, la visita del fiscal Khan muestra visos de una visita controlada.
El régimen ha determinado con quién, dónde, cómo se reúne. Ahora bien, lo que está previsto es tener reuniones con personajes del régimen, visitas guiadas a sitios que seguramente han sido repintados y maquillados.
De acuerdo a Adrián, las reuniones con la sociedad civil que sostendrá Khan excluyen a importantes organizaciones.
A las 10, 12 ONG que durante más de 10 años han venido documentando de manera completa los crímenes de lesa humanidad.
Juan Guaidó, considerado presidente interino por decenas de países, reconoció la seriedad del fiscal Khan y dijo esperar que pueda reunirse con las víctimas de lo que definió como atrocidades de la dictadura. En tanto, ciudadanos como Rosa Pérez, madre de un joven presuntamente ejecutado de forma extrajudicial, aseguró que la fiscalía venezolana no ha dado respuesta a su caso.
Aquí en Venezuela, lamentablemente, no tenemos justicia. Demasiados asesinatos.
Khan, cuya visita a Venezuela se extenderá hasta el miércoles, se reunió el lunes con el presidente Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. Carolina Alcalde. Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la audiencia judicial para presentar los cargos contra Alex Saab, estrecho colaborador del presidente Nicolás Maduro y el gobierno de Venezuela, fue pospuesta en el Circuito Federal del Distrito del Sur de Florida hasta el 15 de noviembre. José Pernalete informa.
Con base al acuerdo de extradición suscrito con Cabo Verde, la Fiscalía Federal de Estados Unidos solicitó retirar 7 de los 8 cargos relacionados con lavado de dinero levantados contra Alex Saab. La acusación contra el empresario colombo-venezolano estará sustentada en el cargo de conspiración para lavado de dinero. La moción se introdujo el mismo día en que se pospuso la audiencia de lectura de cargos y la nueva cita ante la justicia estadounidense será el 15 de noviembre. De acuerdo a Alejandro Rebolledo, experto en derecho penal e investigaciones de lavado de dinero, el juicio contra Saab puede allanar el camino para otras investigaciones sobre presuntos hechos ilícitos.
Es un golpe importante, pero sabemos que hay muchísimo más en esta relación y sobre todo que involucra a más de 15 países, a muchos funcionarios y, digamos, muchas formas de hacer negocio.
Por su parte, desde Venezuela, la extradición de Saab ha sido calificada como un secuestro. De hecho, motivó el retiro de la representación de Nicolás Maduro de la mesa de negociación, formada en México con líderes de la oposición de ese país.
La delegación de la República Bolivariana de Venezuela ante la Mesa de Diálogo y Negociación instalada en la Ciudad de México repudia la ilegal operación de extracción llevada a cabo por el gobierno de Estados Unidos.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y en El Salvador estalla un escándalo político por una supuesta compra de voluntades para dividir la bancada oficialista en el Congreso salvadoreño, provocando fuertes críticas. Nery Mabel Reyes informa.
En El Salvador, un escándalo político amenaza las relaciones entre el gobierno del presidente Nayib Bukele y Estados Unidos. Un nuevo capítulo en la ya difícil situación que afecta a los dos países. La filtración en redes sociales de una conversación en la que supuestamente dos diputados del oficialista partido Nuevas Ideas y una persona que se identifica como enlace de la Embajada de Estados Unidos en este país y que está relacionada con la compra de voluntades para dividir a los parlamentarios en el Congreso es la responsable de esta nueva tensión y generó fuertes críticas de funcionarios del gobierno salvadoreño. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, uno de los funcionarios que aparece en la lista Engels de actores corruptos y antidemocráticos en el país, al referirse al caso pidió que se definan responsabilidades al más alto nivel contra la encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, Jean Main.
Yo creo que lo saludable debería de ser que la señora Mens debería retirarse del país y debería de hacerlo de forma decorosa ella retirándose, porque creemos que ya le ocasionó demasiado daño.
En tanto, en el Congreso, el diputado de oposición René Portillo, de la derechista Alianza Republicana Nacionalista Arena, considera que el partido Nuevas Ideas está frente al inicio de una ruptura y dijo no creer que haya injerencia de la Embajada de Estados Unidos en la política interna del país.
Me parece que ha sido totalmente descortés de algunos funcionarios involucrar en este tema a la Embajada Americana.
El grupo parlamentario de Nuevas Ideas decidió separar de forma preventiva a los dos diputados señalados como responsables de la conversación. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y en Bolivia continúan con las investigaciones sobre el secuestro que sufrió un grupo de periodistas, policías y civiles durante una cobertura en el oriente del país. Fabiola Chambi tiene el reporte.
Las autoridades bolivianas aún no han detenido a ninguna persona y las investigaciones están en curso, mientras la Fiscalía como la Policía advierten que realizan el seguimiento al caso de los policías, periodistas y civiles que fueron retenidos y golpeados por un grupo armado en una comunidad en el oriente boliviano durante una cobertura de prensa hace ya 5 días. Al no tener mayores avances a pesar de las pruebas y testimonios de los afectados, el presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Roberto Méndez, dijo a La Voz de América que el sector está en emergencia.
Al haber sido identificado por las víctimas, uno de los encapuchados armados y presunto autor del secuestro y tortura, este sea capturado y sometido a proceso penal, exigiendo también que revele la identidad de los otros autores.
Los periodistas bolivianos denuncian que este fue un hecho de tortura y secuestro y rechazan que el comandante de la policía, Johnny Aguilera, haya minimizado la situación calificándola como un altercado. En una reacción a estas críticas, el jefe policial aseguró que se está trabajando en la identificación de los atacantes.
Han amañado su identidad colocándose pasamontañas, otro tipo de cosas, y lo que nos toca ahora es trabajar sobre la morfología conductual, sobre la antropometría y otras que van a permitir identificarlos.
El pasado jueves, una comitiva integrada por periodistas y otras personas, incluyendo policías, fue emboscada por un grupo armado en Guarayos, departamento de Santa Cruz, donde existe un fuerte conflicto por disputa de tierras. Los reporteros denunciaron que fueron golpeados, secuestrados por más de 6 horas, amenazados de muerte y también dijeron que sus equipos de trabajo fueron dañados. El presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Roberto Méndez, aseguró que estos trabajadores de la prensa aún no retornaron a sus fuentes laborales y se les brindará ayuda psicológica para superar la traumática experiencia. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América y esta es otra noticia que destacamos. Un estudio analizó la situación de las políticas gubernamentales en más de 300 ciudades en América Latina y concluyó en la urgente necesidad de establecer nuevos mecanismos para apoyar la equidad y la salubridad. Alonso Castillo en el informe.
La movilidad y la incidencia en el número de casos de COVID-19 en América Latina está estrechamente ligada, reveló un estudio realizado por la Universidad de Drexel. Según la investigación, una reducción del 10% en la movilidad en 314 ciudades latinoamericanas ocasionó una reducción de 8,6% en nuevos casos de COVID-19, le dijo a La Voz de América Josiah Kepar, el líder de la investigación.
Una de las cosas que más nos sorprendió es que el impacto de la reducción del movimiento de población fue hasta 6 semanas después. Entonces, realmente tuvo un efecto dominó al continuar reduciendo casos.
Las estrategias que promueven la permanencia en los hogares son útiles para reducir la incidencia en situaciones de alta transmisión comunitaria. Sin embargo, la mayoría de las poblaciones en América Latina no tienen la opción de quedarse en casa, afirmó el académico.
Creas una política que dice que la gente tiene que quedarse en casa y no les estás dando a muchas personas la posibilidad de elegir porque tienen que poner comida en la mesa. Tienes que brindarles el apoyo para poder hacerlo.
Es fundamental que las políticas urbanas en la región se adapten a la nueva realidad y prioricen la atención a los servicios de salud, dijo el doctor Marlo Hernández.
Invertir mucho más en los sistemas estatales y mundiales de prevención de pandemia.
La investigación enfatizó en la urgencia de lograr la equidad en la vacunación para controlar el COVID-19. Alonso Castillo, Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
La FIFA y la CONCACAF están cerca de tomar una decisión sobre las sedes de Estados Unidos, Canadá y México que recibirán los encuentros de la Copa del Mundo 2026. Se espera que tomen la decisión la próxima primavera. Una delegación de la FIFA y la CONCACAF completó ayer lunes su segunda serie de visitas en Seattle. La ciudad es una candidata fuerte para montar partidos debido a su historial futbolístico, su agradable clima veraniego, ya que es la única ciudad en el Pacífico Noroeste que presentó una propuesta. El jefe de torneos y eventos de la FIFA, Colin Smith, indicó que terminarán todas las visitas a las posibles sedes a finales de noviembre y esperan tomar una decisión a finales de marzo o inicios de abril. Ciertamente, esta decisión se ha vuelto más complicada con cada parada, lo cual creo que es un problema positivo, dijo Smith. El Mundial 2026 será el primero que incluirá a 48 selecciones del mundo. Y México tendrá que jugar sin público en sus dos próximos partidos como local en las eliminatorias a la Copa Mundial ante Costa Rica y Panamá, en castigo por los insistentes cánticos contra los gays que surgen de las tribunas, según dispuso la FIFA ayer lunes. La Federación Mexicana de Fútbol fue multada además con 100,000 francos suizos, unos $110,000, por el comportamiento discriminatorio de los aficionados. Se trata de uno más de numerosos castigos en el marco de una campaña para acabar con los insultos homofóbicos a jugadores del equipo rival. México enfrentará a Costa Rica el 30 de enero y a Panamá el día 2 de febrero en estadios vacíos.
Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. El 5 de noviembre, viernes, saldrá el álbum Voyage del grupo ABBA. El cuarteto sueco ya lanzó dos de las 10 canciones del disco, I Still Have Faith in You y Don't Shut Me Down. Se trata del primer álbum nuevo en 4 décadas de ese grupo en el marco de una serie de conciertos virtuales con avatares digitales. Los conciertos de ABBA se llevarán a cabo en mayo de 2022 en el Queen Elizabeth Olympic Park de Londres y contarán con versiones digitales de sus 4 integrantes, Agnetha Fastock, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Annie Frid Lyngstad. Los avatares se crearon utilizando tecnología de captura de movimiento similar a la usada en la serie de películas El Señor de los Anillos y mostrarán a los miembros de ABBA como lucían en 1979. La banda sueca vendió más de 385 millones de álbumes y fueron número uno en Europa, Australia, Estados Unidos y América Latina con temas como Waterloo, Dancing Queen, Fernando, The Winner Takes It All, Take a Chance on Me y Chiquitita, grabada en varios idiomas. También el viernes 5 de noviembre se estrena la película Eternals de Disney Marvel. La película de la cineasta ganadora del Oscar, Chloe Zhao, trata sobre un grupo de héroes que han protegido la Tierra desde el principio de la humanidad y que luchan contra unas monstruosas criaturas llamadas Deviants. Salma Hayek hace el papel de una líder sabia y espiritual y Angelina Jolie el de una feroz guerrera. En los próximos días, la cantautora británica Adele dará a conocer su nuevo álbum, del cual ya estrenó un sencillo. El tema se llama Easy on Me y el trabajo discográfico se titula 30. Adele, conocida por éxitos como Someone Like You y Hello, ha ganado 15 premios Grammy y un Oscar por el tema musical de la película de James Bond, Skyfall. Carole King, Foo Fighters, Tina Turner y The Go-Go's ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll en Cleveland, Ohio. En 2022, CNN y HBO Max transmitirán un documental sobre Carole King y James Taylor, producido y dirigido por Frank Marshall. Marshall viene de dirigir The Bee Gees' How Can You Mend a Broken Heart? Para HBO, el documental Carole King and James Taylor, Just Call Out My Name, ofrece detalles sobre la gira mundial que el dúo hizo en 2010, denominada Troubadour Reunion Tour, llamada así en referencia al Club Troubadour de West Hollywood, donde ambos artistas se presentaron en 1970 y en 2007 para celebrar el aniversario 50 de ese local. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.